Es el Día Internacional de la Epilepsia y vamos a charlar sobre este tema. ¿Qué tal, María del Carmen, Marcelo y Ramiro? Te saludan. Buen día.
Buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, nosotros bien y metiéndonos mucho en esto de que haya días internacionales de distintas enfermedades, muchas veces es casi como un recordatorio. Para muchos no debe tener sentido. Tiene mucho porque los que estamos en los medios muchas veces abrimos un poco la cabeza y nos interiorizamos en estos temas.
Así es. Esa es la intención de estos días.
Claro, claro.
Generar esto para generar conciencia y difusión.
¿Y cómo es el estado de la epilepsia hoy? ¿Qué tipo de patología es hoy?
Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica, eso sigue siendo igual. A pesar de muchos avances y muchas cosas, hemos logrado una cura para la enfermedad. Por lo tanto, sigue siendo una patología crónica. Pero que tenemos varios elementos como para trabajar y tratar de que estos pacientes tengan un buen control de sus síntomas y una calidad de vida normal.
Hoy un paciente tiene una vida normal, puede desarrollar todas las actividades.
Más del 70% de los pacientes que tienen epilepsia, sí. Ajá. Porque responden muy bien a los tratamientos y les permite una calidad de vida como si no tuvieran la enfermedad.
Ajá. Y son tratamientos vivibles, digamos, no son muy invasivos, la gente puede tener una vida razonable.
Sí. O sea, hoy el principal elemento que tenemos para el tratamiento son las medicaciones, medicamentos anticonvulsivantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Antiguamente los más viejos tenían más efectos adversos, más somnolencia,
claro.
Pero los nuevos de hoy en día la verdad que son mucho más fáciles de llevar, con mucho menos problemas, y en general el paciente no se da cuenta que está tomando medicación.
Claro, antes a lo mejor esos medicamentos aplastaban a la persona, la hacían dormir, la hacían estar como cansada, digamos. No había convulsiones, pero por ese tema tampoco era una vida normal, digamos.
No, así es. Claro. Y siempre la idea es que no tengan crisis, sí, por un lado, pero por el otro lado que tampoco tengan efectos adversos intolerantes, porque también eso afecta mucho la calidad de vida.
¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo alguien se da cuenta que tiene epilepsia?
Porque aparece algún síntoma que por lo general es de inicio muy brusco. Ajá. Y que puede durar un minuto y medio como mucho, y que luego desaparece y o vuelven completamente a la normalidad o les dejan un poquito de confusión por unos minutos. Sí. Esto depende mucho del tipo de síntomas. Puede haber muchas formas diferentes. Lo más común que estamos acostumbrados a ver en la calle o en las películas son las convulsiones grandes. Uh-huh. Pero eso no es lo más frecuente. Puede haber episodios de desconexión muy breves, como son las ausencias o sacudidas de los brazos muy cortitas. Uh-huh. Que no van con pérdida de conciencia, o de pronto súbitamente escucho una música que no existe o veo una imagen que no existe. Uh-huh. O sea, puede haber muchas manifestaciones. Lo importante es eso, ¿no? Que aparezcan y desaparezcan en forma brusca, que dure poquito y que siempre sean igual en un paciente determinado.
Ah, es la misma, son episodios de lo mismo.
Así es. Ajá. O sea, puede variar, pero en un paciente siempre va a ser igual o a lo mismo en una o dos formas diferentes, pero no más allá de eso.
María del Carmen, esto es eminentemente es un tema cerebral, no es una patología cerebral.
Sí, es orgánica y depende del cerebro.
Bueno, ¿alguien le está pasando esto? Porque me imagino el desconcierto de la primera vez que te pasa debe ser un desconcierto absoluto que me está pasando. ¿Qué hay que hacer, María del Carmen? ¿Cómo uno puede, a dónde hay que ir? ¿Cómo se recurre para...?
Ok. Cuando recién comienza, obviamente, lo más importante es hacer la consulta con el médico que tengamos más cercano. Si estamos en una ciudad grande, lo ideal sería ver a un neurólogo. Pero si estamos en una comunidad chica, donde es lo único que tenemos, nuestro médico de familia o médico clínico, consultarlos, porque también ellos están capacitados para detectar esas cosas. Uh-huh. Luego, obviamente, se han visto por un neurólogo en algún momento. Lo importante es la historia del paciente, qué buen antecedentes tiene. Y luego hacemos un par de estudios básicos, como son la resonancia del cerebro, para ver si hay alguna lesión que esté causando esto. Y un electroencefalograma, y ya procedemos, en el caso de ser necesario, al tratamiento y al seguimiento.
¿Qué cosas no puede hacer? ¿Qué límites tiene una persona que padece de epilepsia? No sé si puede manejar, no puede manejar. ¿Qué cosas puede hacer y cuáles no?
Ok. Todo va a depender de cómo ande. Un paciente que controla bien sus crisis y con la medicación no repite episodios, hoy por hoy la mayoría donde las provincias de Argentina pueden manejar, luego de un año de no haber tenido crisis. No digo en todas, porque esto varía mucho de provincia en provincia, pero en la mayoría de ellas ya se les permite manejar. Una contraindicación que pueden tener es manejar maquinarias pesadas, ¿no es cierto?, si están trabajando con algún tipo de equipo,
claro,
que si pierden la conciencia puede ser dañino para él o para otros, obviamente son limitaciones, o si es un albañil y trabajan andamios arriba sin protección, también es una limitación, especialmente para los pacientes que no andan bien, ¿no es cierto?, que no logran un buen control de sus crisis, y nadar solos. Serían las únicas contraindicaciones más grandes que tienen.
Y trabajo así con máquina, no sé, prensa, cierra, ese tipo, un carpintero.
Y eso, lo ideal es que no, sobre todo si no logran primero un buen control. Claro. El paciente ha pasado muchos meses tomando su medicación y sin crisis, luego se los comienza a debilitar. Pero en un principio, cuando todavía no se sabe, lo ideal es que no, porque se pueden lastimar.
Claro,
no, claro. Pueden lastimar a un tercero.
María del Carmen, ¿y el tratamiento es con medicina, pastillas? ¿Qué tipo de tratamiento es?
Sí, la primera instancia siempre es con medicamentos, que son pastillas en general. En segundo lugar, para aquellos pacientes que no andan bien, o sea, aquellos pacientes que a pesar de la medicación siguen teniendo crisis, ya allí entran otras terapias, como son la cirugía de la epilepsia, por un lado, o las dietas, hay un par de dietas que se llaman cetogénica o artritis modificada, que a veces se utiliza, o algunos otros tratamientos de neuromodulación, o el cannabis medicinal, por ejemplo, que también entra en ese grupo de terapias.
¿Y la parte de la práctica de ejercicios o deporte sirve?
Sí, obvio. Sí, mucho, muchísimo.
Está bien. Me imagino con las mismas limitaciones y precauciones, que si son elementos peligrosos, no sean eso, digamos, ¿no?
Sobre todo nadar, ¿no? O aquellas actividades que sean en agua, que siempre deben ser hechas con alguien supervisándolo dentro del agua. El resto de las actividades físicas, por lo general, no tiene tanta contraindicación.
Nosotros estamos acá en Bahía Blanca, en esta región, ¿hay algún centro especializado?
Centros grandes especializados, yo diría que no. Sí hay médicos con buena formación en la parte de epilepsia, así mismo en Bahía Blanca, en Neuquén, en General Roca, pero no hay como centros típicos de epilepsia que pueden hacer todas las terapias juntas, ¿no? Desde el tratamiento médico hasta una cirugía. Creería que en la provincia de Buenos Aires lo más cercano es La Plata, o por ejemplo Florencio Varela, que tiene uno de los hospitales de alta complejidad que depende del Estado, y si no ya Buenos Aires como más cercano.
¿A qué edad empiezan? ¿Hay una edad donde sea más complicado, donde sea el momento casi ideal como para que se pueda comenzar con esta enfermedad?
Mira, la epilepsia en realidad puede empezar en cualquier momento de la vida. Hoy por hoy sabemos que la edad más frecuente de inicio es después de los 65 años.
Perdón, 65.
Así es. Antes no lo sabíamos porque la gente no vivía tantos años.
Claro.
Pero ahora sí, obviamente las causas ahí tienen mucho que ver con secuelas de accidentes cerebrovasculares o cosas así. En segundo lugar, la niñez, o sea, los primeros años de la vida, son todas las edades que más impacto tienen. Y luego baja y la edad adulta, jóvenes, cuando menos aparece, pero puede aparecer en cualquier momento.
Doctora María del Carmen García, muchísimas gracias. Siempre es lindo interiorizarse en temas que uno ojalá nunca tenga que cruzarse con estas enfermedades, pero lindo es saber qué pasa para poder entenderlas mejor.
Así es, lo importante es esto, difundirlas para que la comunidad las entienda mejor, y esto disminuye también la discriminación a los pacientes.
¿Hay programas especiales, algo en este momento en funcionamiento?
¿Programas para pacientes propiamente
dichos? No, digo alguna campaña o algo para que esclarecimiento, más allá de lo que podemos charlar en el día de hoy, digamos, si hay campaña.
Mira, sí, pero muy de iniciativas personales. De hecho, ahora la Liga Argentina contra la Epilepsia y una iniciativa de una paciente que se denomina Espacio Epilepsia, estamos organizando un primer congreso para pacientes y para la comunidad general, que va a ser virtual, ahora en marzo. Así que ya van a llegar más información como para que lo puedan difundir, porque la idea es llevar la mayor cantidad de información que tenemos a los pacientes y a la comunidad.
Listo, nos quedamos aguardando eso. María del Carmen García, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien, mucha suerte, buen día.